Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Estamos ya a 13 de noviembre. Un día rarísimo el de hoy, en que hemos tenido de todo. Hemos tenido sol, hemos tenido lluvia, hemos tenido granizo en algunas partes, nieve incluso en la cordillera, viento. Un día bien curioso. Temperaturas altas, temperaturas medias, temperaturas bajas, de todo en esta jornada. Tenemos un programa bien entretenido hoy día. Viene Rodrigo Gendelman, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero, como todos los días martes. Y también nos va a acompañar Pasquale Cozzolino. Él es un chef italiano y está en Chile para hablar acerca de la verdadera pizza napoletana. Así se dice, ¿no? Pizza napoletana. Y además va a hablar de la dieta de la pizza. Una dieta que a él le permitió bajar muchísimo de peso el año 2015. Él ha sido también socio y fundador de un restaurante Rivalta, un restaurante de pizzas en el corazón de Manhattan. También ha sido chef ejecutivo de tours de artistas como U2, como Madonna, Muse, Coldplay, etc. Así que tiene una historia muy interesante que contarnos Pasquale Cozzolino, nuestro invitado de esta tarde. Y hay hartos temas también que comentar con ustedes. Lo primero tiene que ver con la decisión de CNN de demandar a Donald Trump, así tal cual, suavecito. Vamos a demandar a Donald Trump, esto para exigir que se restaure de inmediato el acceso del periodista Jim Acosta a la Casa Blanca. Les hemos contado acá en el programa lo sucedido entre Jim Acosta y el presidente Donald Trump en esta discusión que ellos tuvieron. Finalmente Donald Trump ordenó que se le quitara el micrófono y después de terminada esa conferencia de prensa, poco rato después se supo que les habían cancelado la credencial. Esta es la respuesta, por supuesto, a esta cancelación o suspensión del pase de prensa ocurrido hace algunos días. Y CNN alega en esta demanda que los derechos de Jim Acosta y también de la propia cadena, consagrados en la primera y la quinta enmienda de la Constitución, están siendo violentados. Fue presentada esta demanda ante la Corte Federal de Distrito de Washington. Tanto CNN como Jim Acosta son los demandantes, y los demandados son seis: Donald Trump, propio presidente de Estados Unidos, el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, la secretaria de prensa, Sarah Sanders, el vicejefe de personal de comunicaciones de la Casa Blanca, Bill Shine, el director del servicio secreto, Joseph Clancy, y el agente del servicio secreto que confiscó el pase de Acosta el miércoles pasado. Están incluidos estas seis personas en el documento por sus roles en hacer cumplir y anunciar la suspensión de Acosta. Y lo que indica CNN en la demanda es que aquí se ha vulnerado el derecho constitucional a la libertad de información, la primera enmienda en la libertad de prensa, y también la quinta enmienda que tiene que ver con el debido proceso. Y se pide una orden de restricción inmediata que requiera que el pase se devuelva a Jim Acosta, por supuesto, y se busque además una asistencia permanente como parte de este proceso. La Casa Blanca contestó a esta demanda a través de una carta, a través de un comunicado. Dice: nos ha informado que CNN presentó una demanda contra la suspensión del pase de prensa de Jim Acosta. Este es otro alarde más de CNN y vigorosamente nos defenderemos en esa demanda. CNN tiene casi 50 personas con pases de prensa y el señor Acosta no es ni más ni menos especial que ningún otro medio de prensa ni que ningún otro reportero en cuanto a la primera enmienda. Después de que el señor Acosta le hiciera dos preguntas al presidente, a las cuales el presidente respondió, físicamente se rehusó a entregar el micrófono a la Casa Blanca a una pasante para que otros reporteros pudieran seguir haciendo sus preguntas. Esta no fue la primera vez que este reportero se había rehusado incorrectamente a ceder la palabra a otros reporteros. Y dice también que la Casa Blanca no puede llevar una conferencia de prensa ordenada y justa cuando un reportero actúa de ese modo, que no es apropiado ni profesional. Se empieza a ventilar entonces en los tribunales esta disputa entre CNN y el presidente estadounidense. Oye, otra noticia que llama la atención y que se comenta muchísimo, en particular en Estados Unidos, pese a que también se comenta en otras partes del mundo, tiene que ver con la decisión de Amazon de instalar sus nuevas oficinas, su segundo cuartel general, en Nueva York y en Virginia, en un lugar en Queens, en el sector de Queens, en Nueva York, y en Crystal City, así se llama el área de Virginia, los suburbios de Washington. Esto es la parte norte de Virginia, ahí en la zona este de Estados Unidos. Este segundo cuartel general se suponía que iba a ser una sola nueva sede. Ellos tienen su sede fundamental en Seattle, que es una sede enorme donde trabajan unas 40.000 personas, y que ha significado que Seattle además se convierta, o sea, que esa zona de Seattle se convierta en un centro de interés muy, muy importante. Imagínense, 40.000 personas trabajando en esas oficinas. Lo mismo pasa, o se supone que va a pasar con tanto con Crystal City en Virginia como con el sector de Long Island City en el barrio de Queens en Nueva York. Fíjense que se buscó entre más de 200 postulaciones, fueron 238 candidaturas de ciudades que incluían a Dallas y Austin en el estado de Texas, a Newark en Nueva Jersey, Atlanta en Georgia, Denver en Arizona, Chicago en Illinois, Toronto en Canadá, 238 ciudades en total. Y finalmente Jeff Bezos dijo que, el fundador y dueño de Amazon, dijo que él iba a tomar la decisión por instinto. ¿Por qué tanto interés en las ciudades? Porque significa una inversión de alrededor de $5,000 millones. $5,000 millones. Y la generación de unos 50.000 empleos. Y ha sido tanto el interés que las distintas ciudades le ofrecieron a Amazon distintas alternativas, ofertas, beneficios fiscales particularmente, para que optara por esas ciudades. En el caso de Nueva York, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, llegó a decir en algún minuto durante la campaña que, recordemos que acaba de ser renovado Andrew Cuomo como candidato. A propósito del nombre de Andrew Cuomo, hay que tenerlo en cuenta porque es probablemente una de las estrellas del Partido Demócrata en este minuto y probablemente precandidato presidencial. La verdad que ya mucha gente ya lo está dando por firmado. Él dijo que estaba dispuesto incluso a cambiarse su nombre y llamarse de ahora en adelante Amazon Cuomo, si conseguía convencer a Jeff Bezos. Se le va a dar un crédito fiscal de hasta $1,200 millones que van a ir desembolsando según los puestos de trabajo que se vayan creando, y también una serie de otros descuentos por el espacio en las instalaciones. En el caso de Virginia, va a bonificarse con hasta $22,000 cada empleo que se cree. $22,000 cada empleo que se cree. Incluso se va a abrir una tercera sede, una sede más pequeña, donde van a trabajar unas 5.000 personas en Nashville, en Tennessee. E incluso Tennessee, que es un estado mucho más pequeño, va a subvencionar con $13,000 cada nuevo puesto de trabajo durante los próximos 7 años. Incentivos fiscales entonces para que Amazon llegue a estas distintas ciudades. Oye, otra cosa interesante viene de Japón. Fíjense que el novelista Haruki Murakami anunció que va a donar sus manuscritos originales de todas sus obras y todos sus materiales a la Universidad de Wadesa, de la cual él se graduó el año 1975. Murakami ya tiene 69 años, autor, bueno, de una serie de libros, Tokyo Blues, por ejemplo, 1984, o 1084, Norwegian Wood, y una serie de otros libros que lo han hecho probablemente el escritor japonés más famoso en Occidente. Él, fíjense que dio una conferencia de prensa y que cuenta una nota de Japan Times que es la primera conferencia de prensa que da en Japón en 37 años. Y lo hizo justamente para anunciar esta donación. No tengo hijos, y me problema que estos materiales se dispersen o se pierdan. Así que esto es algo muy importante para mí y por lo mismo pensé que debía explicarlo con claridad. Esta donación incluye copias de todos sus libros, todas las traducciones de sus libros, que son múltiples, y también su extensa colección de discos de música. Particularmente es coleccionista de discos de jazz, un hombre amante del jazz. La universidad está considerando la creación de un centro de estudios internacional con las obras de Murakami. También una sala de estudio con estanterías y discos de música. No podría ser más feliz si el centro ayuda a aquellos que quieran estudiar mis trabajos. Espero que sea algo que promueva el intercambio cultural. Dice que después de alrededor de 40 años de trabajo, escribiendo, casi no tiene espacio para colocar los documentos, como los manuscritos, por ejemplo, los artículos relacionados, tanto en su casa como en su oficina. También va a donar, esto es muy interesante, las cartas que intercambió con otros autores y asimismo las traducciones que hizo para la Universidad de Wadesa. Además, como si fuera poco, expresó su idea de lanzar una beca para investigadores. Fíjense que solo Norwegian Wood ha vendido más de 10 millones de copias. Dijo además que si es posible quiere organizar un concierto en el lugar donde se recopilan sus documentos utilizando su colección de más de 10.000 discos de vinilo. Interesante entonces el anuncio que hace Haruki Murakami allá en Japón. Oye, otras cosillas. Esto viene de España. Una noticia bien importante que tiene que ver con la decisión o con un proyecto de ley más bien. Y que, claro, proviene de una decisión del gobierno español de simplemente terminar con los vehículos, tanto a diésel como a gasolina. Todos los vehículos de combustión interna van a ser eliminados en España. No de una sola vez, por supuesto, y no tampoco mañana, sino que en un determinado plazo. Acaba de enviar un borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Se presentó este martes a todos los grupos políticos y a través de esta ley se busca establecer la prohibición de la venta y matriculación de vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de carbón. De carbono, de dióxido de carbono, eso quiero decir. O sea, todos los vehículos diésel, los de gasolina y también los híbridos. Todos los automóviles, todos los vehículos de todo tipo, tanto los comerciales como los particulares, van a ser prohibidos. Esto está enmarcado en la búsqueda de la descarbonización de la economía española para el año 2050, que es parte de los compromisos que tiene España según el Tratado de París. Según el Acuerdo de París, es uno de los 195 países firmantes y debe bajar sus emisiones de CO2 el año 2030 y el año 2050. Son los dos plazos a que se han establecido. Vamos a acordar, dice, con los ayuntamientos que se facilite una transición hacia una movilidad sin emisiones. Esto lo dice Hugo Morán, que es secretario de Estado de Medio Ambiente. Al país se representa un gran reto. Si no somos capaces de llegar a tiempo, perderemos el tren de las oportunidades. Esto es uno de los cambios, esta movilidad sin emisiones es uno de los cambios más importantes que debe acometer España y también otros países para conseguir la eliminación de las emisiones de CO2 el año 2050. Esto es similar a la propuesta que se ha hecho también en el Reino Unido, que anunció que va a prohibir la venta de vehículos diésel y a gasolina en el año 2040 y que en el año 2050 simplemente ya no podrán circular. Otros países pretenden lograrlo incluso antes. El caso de, por ejemplo, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda pretenden lograrlo en el año 2030 y Noruega el año 2025. Es muy posible que dentro de poco se anuncie también acá en nuestro país algo similar. Por el momento no se ha hecho. Es más difícil, es un país con otras características, por supuesto, pero al mismo tiempo es un país que se vería bastante beneficiado lograr algo como eso, de dictaminar, digamos, algo como eso en la medida en que sea posible, por supuesto, por el hecho de que somos tan dependientes de la producción de la importación, digo, de hidrocarburos. Esto va a significar, imagínense además, una transformación tecnológica muy grande. Solamente autos eléctricos va a poder haber en España. Eso va a significar la producción e importación de millones de autos y al mismo tiempo la modificación de todas las tecnologías que se utilizan para el reabastecimiento de combustible. Oye, una última cosita, sí, muy cortita. Me llama la atención esto, viene de Inglaterra, una localidad que se llama Banbury, en Birmingham, y tiene que ver con una pareja que había bautizado a su guagua con el segundo nombre de Adolf. La pareja está conformada por Claudia Patatas, de 38 años, y Adam Thomas, de 22 años, y fueron declarados culpables de pertenecer a National Action, que es una organización prohibida desde el año 2016. Ya 10 personas de esa organización han sido condenados durante este año. Es un grupo neonazi que utiliza sobre todo las redes sociales para impulsar la violencia y la guerra de razas. En este juicio, allá en Gran Bretaña, en Birmingham, se estableció que la pareja había decidido ponerle a su hijo como segundo nombre Adolf porque sentían admiración por Hitler. Además, tenían en su casa una fotografía en la que se veía a Thomas, al padre, acunando a su guagüita mientras llevaba puesta una capucha blanca del Ku Klux Klan. Fueron 7 semanas de juicio y la pareja finalmente va a conocer su condena en diciembre. National Action fue fundada el año 2013 y fue considerada ilegal a partir del 2016 por celebrar el asesinato de una diputada laborista. Recordemos, ella se llama Jo Cox y perdió la vida durante un ataque que realizó un hombre que en el momento de matarla gritó Gran Bretaña primero, que se refería a un grupo de extrema derecha. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es U2 con Electrical Storm. Swimming out in my- Escuchamos a YouTube con Electric Storm. Esto viene de España y tiene que ver con una decisión que toma el Departamento de Sanidad para que se modifiquen las regulaciones de la manera como se hacen las cremaciones en España. A ver, tiene que ver con lo siguiente, con que en el primer borrador que se había enviado para modificar la forma como se hacen las cremaciones, lo que se buscaba era evitar que se pudiera incinerar a básicamente dos tipos de personas: personas con obesidad mórbida y personas que hubieran sido sometidas a algún tipo de tratamiento contra el cáncer mediante radiación. Bueno, se ha modificado este texto original, que recoge todas las condiciones sanitarias para hacer la cremación, pero finalmente esta modificación ha significado sacar de la regulación, de la nueva regulación, a las personas con obesidad mórbida. Fíjense que originalmente el motivo para prohibir la incineración de personas con obesidad mórbida era que se necesitaba una cantidad muy elevada de combustible. Y esto sobrepasaba el umbral de contaminación permitido. El comunicado del Departamento de Sanidad dice que la cremación de personas con obesidad mórbida puede generar problemas técnicos y requerir necesidades especiales en el proceso, relacionadas con el volumen de las instalaciones y los sistemas de evaluación de las emisiones. Dice, sin embargo, que estas circunstancias no atañen a las condiciones sanitarias exigibles a estas instalaciones, ni tampoco suponen un riesgo distinto para la salud pública en relación con las otras restricciones que se ponen para ejecutar la cremación. Esto se va a, como les decía, se va a modificar y se va a permitir entonces, sin ninguna diferenciación, la cremación o la incineración de personas con obesidad mórbida. Lo que sí se va a modificar es lo que tiene que ver con las personas que hayan recibido algún tratamiento tratamiento por cáncer con la inserción de agujas radiactivas, así es como lo describe una nota del diario El Mundo. Fuentes sanitarias han informado que con esta norma se pretende dar a conocer a los ciudadanos y a los titulares de estas instalaciones las condiciones que deben cumplir a fin de minimizar en lo posible su impacto en la salud. Otras novedades, como por ejemplo la documentación que se debe aportar a los contaminantes que podrían surgir de la cremación, las condiciones para la ubicación de los hornos, las condiciones mismas para la cremación, el contenido de los informes sanitarios, etcétera. No solo se busca prohibir la cremación de personas que hayan tenido tratamientos recientes utilizando radioactividad, sino que además se contempla prohibir la cremación de féretros de plomo o zinc. Y además, los cadáveres que sean incinerados no podrán vestir ropas o adornos que contengan elementos metálicos, resinas o plásticos. Los nuevos hornos crematorios se van a ubicar preferentemente en suelos de clasificación industrial y en 200 metros a la redonda no deberá haber núcleos poblacionales o espacios vulnerables. Curiosa la nueva normativa que se está estableciendo allá en España para las cremaciones. Oye, vamos a hacer un corte. A la vuelta vamos a estar con Pasquale Cozzolino, chef italiano, que nos va a hablar sobre la verdadera pizza napoletana. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es italiano, es de Nápoles, es, por lo tanto, napoletano. Es chef, además, y está en Chile para hablar acerca de una delicia, acerca de la pizza. Él es un pizzaiolo muy destacado, socio y fundador del restaurante de pizzas Ribalta en Manhattan, en Nueva York, que también tiene una sede en Atlanta. Es sobrino bisnieto, ¿sí? Sobrino bisnieto del inventor de la pizza napolitana Margarita, que se llama Gaetano Espósito. Y está aquí en el estudio de Aire Fresco, Pascuale Costolino, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Pascuale.
Gracias a usted para invitarme. Y hola a todos.
Tú me contabas, sí, antes de salir al aire, que un porcentaje muy alto de todo lo que se come en distintas partes del mundo viene no solo de Italia, viene de Nápoles.
De Nápoles, distintamente de Nápoles. Sí, porque si tú sabes que los productos más famosos en el mundo, la pasta, pizza, mozzarella y tomate, son napolitanos. Entonces cubrimos casi el 80-85% de lo que se conoce de la ciudad de Italia en general.
¿Y qué es lo que se considera la... bueno, en Nápoles nace la pizza, ¿no es cierto?
Nápoles nació la pizza.
Nace. ¿Y qué se considera una verdadera pizza napolitana? ¿Qué características debe tener?
Gracias a Dios, la comunidad europea hizo un disciplinar donde se escribió cómo preparar la masa y cómo cocinarla y cuánto la característica estética que tiene tener la pizza. La característica en tres puntos muy simples es que tiene que tener un horno de madera o gas que tiene una temperatura de 400-420 grados centígrados. Tiene que tener solo cuatro ingredientes: harina, agua, sal marina y levadura. Y el último es que tiene que usar solo en producto de alta calidad, como tomate, mozzarella, albahaca, no fresco, no tiene que ser procesado.
Uh-huh. Con esos elementos uno tiene una pizza napolitana. Sí. Pero ¿dónde está el secreto? Porque una cosa es tener los ingredientes, utilizar los ingredientes, pero obviamente en la mano del chef está la diferencia, y por lo mismo se hacen competencias, y se hizo esta competencia de pizzaiolos con Semplicemente Pizza, que tuvo su final acá en Chile. Tú viniste en esa oportunidad, por lo tanto la mano del chef, la mano del pizzaiolo es importante.
Es muy importante, al punto que UNESCO no puso la pizza en cuanto producto como la cosa más importante o finida, como producto finido, ma l'arte del pizzaiolo come patrimonio dell'UNESCO.
Ah, non è la pizza, sino che è l'arte del pizzaiolo.
Che perché il pizzaiolo che hace sí che la pizza sia una verdadera pizza napoletana, che eso no es dicho que tiene que ser de Nápoles, pero que l'arte tramandata que tú le enseñas, yo lo aprendo, tiene que ser la misma por todos. Esto es patrimonio.
Estamos conversando con Pasquale Cozzolino, que es chef italiano, napolitano, pizzaiolo. Y cuéntanos un poco de tu historia, ¿cómo te convertiste en chef?
Italia tiene una escuela que se llama Escuela Hoteliera. Se empieza a los 14 años, es como una escuela superior, a todos los efectos. Y son 5 años, 3 veces a la semana, 8 horas de clase de cocina. Y en los weekends, en los fines de semana, el chef que te enseña ya en la escuela te llama para trabajar en su restaurante. Gratis, obviamente, pero es bueno para ti porque practica y aprende. Y después así, después de la escuela te llaman porque terminaste este tipo de escuela. Y me llamaron en Roma. Y allá, es una cosa, yo nazco como chef, uh-huh, chef de cocina, pero me enamoré de la pizza porque nací en Nápoles, donde la pizza es como un ícono, ¿no? Un logo. Y dos, porque en esta escuela, por la primera vez en el 1995, hicieron el primero laboratorio de pizza napoletana con horno a leña. Para enseñarlo a los alumnos cómo hacer pizza napolitana.
La pizza napolitana, o la verdadera pizza,
sí,
¿puede hacerse en la casa también o solamente en locales establecidos, en restaurantes, en pizzerías, por digamos la exigencia particularmente del horno que tiene que tener las características que tú señalabas?
Por el 90% lo puede hacer la casa, pero la cocción es algo muy importante. La temperatura es que te hace la diferencia. Si lo cocinas en el horno de la casa, llega una pizza crujiente, la textura es totalmente diferente. También porque, si tú usas...
El horno de la casa llegará a 250 grados.
250 máximo, por lo que entiendo, 300.
Máximo 300. Y se necesita entre 400 y 420.
Exactamente.
Claro, una temperatura muy alta.
Muy alta, muy alta, muy alta.
¿Y cuánto tiempo pasa? Un par de minutos nomás, ¿no?
Un 90 segundos, 90 un minuto segundos. Y medio. Un minuto y medio tiene la pizza lista para hacer comida.
Bueno, yo no sé a las personas que nos están escuchando, pero a mí por lo menos me dan unas ganas de comer.
Hambre,
sí. Y también de aprender. Si ustedes quieren aprender, bueno, va a estar Pascuale dictando una masterclass el día 15 de noviembre en el restaurante Signore, de 17 a 20 horas. La información está, la pueden encontrar ustedes en el Instagram, purapizza.cl. También va a estar visitando distintos restaurantes. Has probado las pizzas chilenas, ¿no?
Sí, la probé, sí. Hay muchas, hay Brunapoli, que la primera vez que la probé aquí cuando fui por simplemente pizza, hoy... fui después del avión, aterricé.
Sí, me llegó hoy día, Pascual.
Sí, hoy día. Y fue a Domani, que fue, de verdad, me impresionó la pizza que tienen allá. De verdad se acercó mucho a la... ¿Cómo se acercó? Es lejos, es muy cerca.
Además, muy cerca.
Es muy cerca.
Y el caso de Brunapoli también, que también se precia de ser.
Sí, son napolitanos.
Ellos son napolitanos, sí, y sí, entiendo, sí, que muchos de los ingredientes también los traen.
Exactamente.
Los traen desde allá. A propósito de los ingredientes, ¿qué está permitido y qué está prohibido como relleno, digamos, de una pizza?
Gracias a Dios, aquí no la vi mucho, pero es poco ilegal en Italia.
Ilegal,
te ponen en el cárcel. Si pone la piña en la pizza.
¿En serio?
No, la es famosa, claro, estoy,
la famosa
es un
pizza
chiste, pero
hawaiana.
La hawaiana es...
La hawaiana te vas a la cárcel.
No te vas a la cárcel.
Ah, ya, pero eso
es como, digamos, obviamente la dieta mediterránea, que es la dieta más conocida del mundo, uh-huh, porque son vegetales, muchos ingredientes naturales, por nada procesado, y los acostamientos del sour, como se dice, el salado, uh-huh, el dulce es algo que no es muy presente en la dieta mediterránea.
Ya, el agridulce.
En la cocina siciliana sí, pero es más árabe.
Ya.
Pero la cocina italiana del sur no tiene este acostamiento. Entonces, por eso, por un napolitano, un milanese o un romano, le dice, le pongo algo dulce en la pizza salada, dice, no, por favor.
Porque acá hay pizzas con todo tipo de rellenos, con todo tipo de ingredientes.
Aceptable.
Carne, con pescado.
Mira, yo tengo un restaurante en New York. Entonces, las preguntas de los americanos son crazy. Yo una vez vi una pizza con tomate, mozzarella, camarones y aceto balsámico.
Te lo juro. Hasta los camarones
con aceto balsámico.
Está bien, pero con aceto balsámico.
En la pizza con la mozzarella, imagínate. Los gustos son gustos, a mí no es prohibido, pero para mí es ilegal.
Y en el de lo que has visto en distintas partes del mundo, ¿cuánto realmente se acerca las pizzas que se dicen pizza napolitana a la verdadera pizza napolitana?
No, esto es algo que ahorita la pizza napolitana es un trend, que no es más un trend, porque desde el 2008 en todo el mundo yo veo restaurantes que hacen pizza napolitana, algo que antes de 2008 es imposible.
Así
algo
es
imposible. La pizza napolitana se comía solo en Nápoles, pues en Roma o Milán.
¿Y qué cambió?
Cambió la percepción. Nosotros viajamos más, los chefs se mudaron proponiendo una nueva, que pues la tradicional, la más vieja, porque la primera pizza se hizo en el periodo del 1700. Entonces estamos hablando de una receta muy antigua, pero el mundo no la conocía. Algo muy divertido es que la pizza napolitana, o la pizza en general, se comía solo en Nápoles. Todo Italia no comía pizza. O comía como focaccia, fugazza, algo así. Después, los napolitanos que se mudaron en Nueva York, llevaron la pizza napolitana allá, hicieron la pizza newyorkina porque no tenían todos los ingredientes que encontraban en Nápoles, y después en New York la pizza se difundió en todo el mundo, y el resto de Italia empezó a comer pizza como los napolitanos.
Pero entonces, influenciado por Nueva York.
New York fue el altoparlante, como decía, que difundió la pizza del mundo.
¿Cuál es tu pizza favorita?
La simple tomate mozzarella baja, margherita.
Esa se llama margherita.
Porque la flor, que no sé cómo se llama en español, como un poco como la manzanilla, ¿no?
Parece
la
manzanilla. Sí, margarita también.
Margarita,
sí,
¿no? Sí. Exactamente, por eso se llama así, porque la mozzarella parece que forma.
Que formara una.
Una flor.
Los pétalos de la
margarita.
Ahí esa es tu favorita, sin porque se está usando mucho con, qué sé yo, con aceites trufados y otra serie.
Prefiero esto para otra, por pasta, pero no por pizza. Pizza tiene que estar simple, porque también tiene el secreto de la pizza, la masa. La masa es muy importante. A veces se piensa mucho al los condimentos, poquito la masa, que si es buena no te da sed, no tiene la panza que se inflata. Ese es muy importante.
Entiendo que tú también eres promotor de una dieta.
Exacto.
La dieta de la pizza.
Exactamente.
¿En qué consiste eso?
La dieta de la pizza es appunto una dieta mediterránea. Como tú puedes ver en la fotografía, hay un montón de vegetales. Y almuerzo puede tener una pizza napolitana, obviamente hecha con solo 4 ingredientes, porque toda la pizza, que son casi 30 centímetros de diámetro, son 570 calorías. Entonces, tranquilamente puedes comer esta pizza en tu dieta. Para darte un término de paragone, una porción de pizza neoyorquina, solo una, es 420 calorías.
¿Qué hace la diferencia de la cantidad de queso?
La masa.
La masa.
Porque la masa napolitana, solo la masa son 120 calorías. El restante está en la mozzarella, que es la más calórica, pero tiene zero azúcar. Entonces, tranquilamente puede haber una pizza almuerzo. Almuerzo porque los carbohidratos tienen que estar, tener tiempo de quemarse
durante el resto del día. ¿Y tú hiciste esa dieta?
Sí, la hizo. Bajé casi 65 kilos. Y terminé de fumar, terminé de fumar de reciente, casi fumaba 2 paquetes al día. Entonces,
fabricándote un infarto, pero seguro, sí.
Exacto, entonces, a veces para bajar el deseo de fumar, comía un poquito más.
Estamos conversando con Pasquale Cozzolino, que es chef italiano, chef napolitano, y está de visita acá en Chile para hacer una serie de visitas a restaurantes, y particularmente para una clase que va a dictar este jueves 15 de noviembre, el restaurante Signore, de 5 a 8 de la tarde. ¿Cómo se enseña? Porque a lo mejor vas a tener como alumnos, o tienes como alumnos a chefs, pero tal vez no, tal vez tienes también a cocineros aficionados.
Aficionados o
profesionales. ¿Cuál es el por decirlo así, el ABC de tus enseñanzas para como pizzaiolo?
En este máster que hacemos nos concentramos, como te digo antes, no es lo que pone arriba de la pizza, porque al final puedes poner lo que quieras en el mínimo de la decencia, pero en la masa.
En la masa es
correcto. Esto que es lo que voy a lograr con los alumnos. Entonces, profesionales o aficionados, no cambia nada. Eso es lo que voy a comunicar, cómo se hace una masa verdadera napolitana.
Le queremos agradecer muchísimo a Pasquale Cozzolino, este chef italiano que está por segunda vez de visita acá en Chile. Muchísimo éxito en las actividades que tienes. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Escuchemos a esto, Gene Seligman con The Opposite of Hallelujah. Tal cual.
took my sister down to the ocean. But the ocean made me feel stupid. Those words of wisdom I had prepared all seemed to vanish into thin air. Into the waves I stared. Picked up a seashell to illustrate my homelessness. But a crab crawled out of it, making it useless. And all my metaphors fell flat down on the rocks where we sat. She asked where you at. I still never told you about unstoppable sorrow. You still think I'm someone to look up to. I still don't know anything about you. Is it in you too? You got so much to live for. Little sister, you got so much.
Escuchamos a Gene Slickman con The Opposite of Hallelujah. Ya lo sabes, ¿qué serie ver? Bueno, necesitas un nuevo catálogo con estrenos de películas. Fox App es la solución. Suscríbete a Fox App y disfruta de cientos de series, películas, deporte y todas las señales de Fox en vivo. Online, on demand, donde quieras. Descarga Fox App ahora en App Store y en Google Play. ¿Sabes cuál es la diferencia entre algo bueno y lo mejor? Bueno, porque son expertos en el cuidado del adulto mayor. Senior Suites, lo mejor. Visítalos en senior suites.cl. Senior Suites, tu casa, tu familia. Antes de irnos, y con esta música, recordamos a Lucho Gatica, el máximo exponente del bolero. Esta es una de sus grandes canciones, las grandes canciones que él le interpretó. Y ha fallecido, ha muerto a los 90 años de edad. Hacía poquito tiempo había cumplido 90 años, el 11 de agosto pasado. Había nacido en el año 1928. Es una destacadísima carrera musical acá en Chile y también en México, donde se convirtió en una de las máximas figuras de la canción latinoamericana y particularmente del bolero. Ha fallecido entonces el cantante chileno Lucho Gatica y nos unimos a la serie de homenajes que probablemente van a comenzar a partir de ahora. ¿Ya nos vamos? Nos vamos escuchando a Lucho Gatica, ¿no? ¿Sí? Viene a Lugares Notables, después Nada Personal, más tarde Terapia Chilensis y Sintonía Crónica. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien.
Bésame mucho.